Una hora de cultura, literatura, cinema i videojocs a Ràdio Cambrils.
The babelfish is small, yellow, leech-like, and probably the oddest thing in the universe. It feeds on brainwave energy, absorbing all unconscious frequencies and then excreting telepathically a matrix formed from the conscious frequencies and nerve signals picked up from the speech centers of the brain. The practical upshot of which is that if you stick one in your ear, you instantly understand anything said to you in any form of language.
Bona nit, Cambrils, y buenos días, buenas tardes, buenas noches al resto.
Al resto, que si nos escucháis por el podcast, habréis visto que hemos estado una semana fuera de juego. En Cambrils no, simplemente es, aparte de porque no teníamos mucha disponibilidad para grabar, necesitábamos sincronizarnos con la emisión en antena, íbamos un programa por delante, y era como un poco ya vivir en el futuro, tened, y había que corregir. Ahora ya estamos
bien. Hemos rebobinado, muy elegantemente.
Caminando como chiquito para atrás, ahora ya estamos igualados, la emisión en antena, la emisión en internet.
Y no sé si os habíamos comentado que las emisiones se retrasaron en Radio Cambrils por hackers.
Por hackers, la película Hackers de los 90. Por una emisión especial de la película Hackers, que sale
sí.
Un tío haciendo de taxi.
Bueno, sale. Sí, nos pusieron la película Hackers en vez del programa y ya se fastidió todo.
Un tío no, sale Sick Boy de Trainspotting haciendo de taxi driver al espejo, pero con disquetes. Si no queréis ver esa película, yo no sé qué os pasa, pero es una obra maestra. Mark Kermode la defiende mucho, por cierto, ¿eh? Bueno, se había retrasado por un ataque de gente mala, pero ahora ya estamos aquí. ¿Y qué hemos estado haciendo en esta semana y pico que no hemos grabado programa, Beatriz?
Volver a clases, volver a ver alumnos, volver al caos, jugar mucho al Tetris.
Tú ya cierras los ojos y ves piezas, ¿no? Esto sí, del Tetris Effect ya te pasa, ¿no?
Sí, solo piezas.
¿Te has enganchado?
Un poco. No, la culpa es tuya.
Que sepáis que Tetris Effect tiene dos niveles escondidos, homenaje a la historia de Tetris. Si queréis conseguir el que hace homenaje al año 89, que es cuando Tetris se lanza en la Game Boy, hay que alcanzar el nivel 50, con lo que hay que grindear mucho. Un
y aquí estamos
muy
intentando conseguir el nivel 50, como unos pringados.
Y si queréis jugar al nivel que homenajea al año 84, el momento de salida de la primera versión de Tetris que hizo Pajinov, buscad en internet porque es un poco más complicado, pero básicamente es un código, el código de Konami, conectar un teclado a la consola y escribir el día de salida de Tetris, que es el 6/06/0606/1984.
Y podréis jugar con ruidicos de ordenador muy satisfactorios.
Sí. Aparte de jugar al Tetris, por ejemplo, yo voy a hacer un poco de autobombo, he publicado un texto sobre Headspace, el Mac Mindfulness, y esta animación, vamos a decir, baboseta de autoayuda, en la que se está metiendo mucho Pixar, por desgracia, en la Rock Deluxe, se llama la animación que nos vende Paz Espiritual, creo. Y
No sé, ¿lo has escrito tú?
No me acuerdo del título.
¿Necesitas meditación para recuperar esa memoria?
Exacto, necesito desbloquear mi potencial, que es lo que hace Headspace. Me vi el horror de Headspace en Netflix, para que vosotros no lo tengáis que ver, y lo desgrano un poco en la Rock Deluxe.
Yo me descargué la aplicación hace mucho tiempo por chafardear un poco que tenían ahí. Y cuando vi meditaciones para aumentar tu productividad, es como, no. Back mindfulness a tope.
No me imagino yo a Dogen diciendo, esto del zen está bien, pero ¿cómo puedo
¡Tengo que barrer más el templo!
¿Cómo puedo ser más productivo? ¿Cómo le puedo aportar más al capital? Recordad también que La Inercia, la página web madre de toda esta movida, la hemos relanzado. Ahora se dedica a una recomendación cultural por semana en menos de 250 palabras.
O 250 palabras exactas.
Exactas, sí. Sí, con el punto. Entonces, en la semana pasada, nuestro amigo Javi López recomendó un libro de neurociencia que hace como un poco de puente con las culturas de las humanidades y todo esto, que se llama Los laberintos del cerebro, de un señor indio que es V.S. Ramachandran, nombre muy molón, yo no lo conocía y estoy deseando leérmelo. Y esta semana he recomendado yo el que para mí es quizá el corto que mejor acerca a todo el potencial que tiene la animación como medio. Como medio y no como género, que es Duck a Mac, de Chuck Jones, aquí idolatradísimo Chuck Jones. Y digo como medio y no como género porque ayer en La Vanguardia había un reportaje.
Te liaste en Twitter.
Me lié en Twitter con alguien está equivocado en internet, pero es que habían cogido a la directora del Animag de Lleida, que es una experta, y seguramente el editor le añadió: el festival celebra el 25 aniversario del del festival dedicado al género. No, no es un género, es un medio.
¿Al género hombre, género mujer, género construcción al género cultural?
De, género de punto. La animación es un medio o un supramedio, si atendemos a Deborah Levitt, en el que se pueden hacer películas de cualquier género. Y en mi asignatura de animación, la primera frase que decía es: el que me diga que esto es un género está expulsado y suspendido. Y además con un gorro de estos de burro.
Y alguien tocando la trompeta por detrás.
Por favor. ¿Qué más ha pasado? Pues que seguimos en la Orden Cultural Hospitalaria de B&B en Facebook.
Ahí seguimos,
con este Club
sí.
Cultural Mensual. Recordamos, sí. Beatriz, ¿con qué estábamos?
Con el canal de YouTube de Archipel. Ya ha habido varios de vosotros que nos habéis comentado vuestras recomendaciones. Yo he añadido dos sobre ramen, porque me gusta la cocina, me gusta comer. Y hay unos pobres aquí que están intentando sobrevivir a la pandemia. Y intentando reconfigurar el plan de negocio, llegando incluso a sacar una hamburguesa de ramen como opción de takeaway rápido y que conserve todo, toda la esencia del ramen. Y yo he lanzado la encuesta: ¿ramen burger, sí o no?
Lo tenéis en el grupo de Facebook. Recordad, estamos dedicando el mes entero a explorar el canal de YouTube Archipel, que es entrevistas a creativos japoneses.
Y hay un vídeo también sobre unos hermanos que se dedican a hacer papel de forma artesanal, que de momento son 4 minutos, pero yo quiero ver más.
Cuando acabe el Club Cultural, dedicaremos un espacio en este programa Archipel. Ya veis que nos fascina y que es un agujero de conejo interminable. Y lo último es que durante este tiempo se ha cumplido un año de la muerte de uno de los santos patrones de esta casa, de José Luis Cuerda. Hemos hecho un poco de completismo con los dos libros que nos faltaban, el Me noto muy cambia, que son sus tweets de Pepitas, y también Pepitas ha publicado
panfletos, ¿no?
Panfletos contra la emoción y la audiovisual. Un librito muy pequeño pero muy recomendable. La semana que viene le dedicamos tiempo porque merece la pena. Recordad que nuestro programa más escuchado es el especial Amanecismo, como con 1600 escuchas, una burrada que no sé por qué, pero
en mi mente acabo de empezar a cantar Apocalipsis.
Fin de la historia, juicio final y carne resurrecta. Vamos a empezar a recomendar cosas.
Y seguimos con la rabiosa actualidad del videojuego del año 88.
Sí, porque recordad que estamos en este pseudo especial que me inventé y que bauticé en directo de Todo el Mundo a Jugar Flashback. La primera entrega fue La Guía del Autoestopista Galáctico. Hemos abierto con la versión de tele, explicando el Babelfish. Recordad, el puzzle quizá más desesperante de todo el juego. Son juegos que son antiguos, no tienen por qué ser superclásicos conocidos. He escogido unos 10 juegos que a mí me gustan, pero, por ejemplo, el de hoy ya veréis que no es muy conocido, pero que creo que se pueden disfrutar hoy en día. Es decir, más allá del valor histórico, son juegos ejemplares para jugar hoy en día, para divertirse, y que son clásicos atemporales. O no, o son muy de su momento, pero se pueden disfrutar.
¿Es Kegel Cubicle también tipo puzzles, narrativo? ¿Qué
estás
es
aquí
esto?
Adelantando ya, spoiler, ¿eh? Voy a hablar de Kegel Cubicle y es un juego de puzzle, acción. Sí, básicamente puzzle arcade.
Acción frenética de arcade.
¿Qué consiste? Sí, consiste en empujar cosas. Básicamente es un heredero de Sokoban. En una, no me acuerdo cuándo fue, porque a la taberna del androide voy bastante, aunque me gustaría ir más, pero en una charla que tuvimos una vez me preguntaron por cuál consideraba, si no el juego más importante de la historia, uno de los más importantes, y dije que Sokoban. Sokoban es un juego súper influyente, es aquel puzzle de empujar cajas para colocarlas, es como hacer de mozo de almacén, un juego japonés de los años 80, y tiene varios herederos. Antes de esto, déjame decir que creo que esta sección debería tener un himno propio, ya que es una cosa así montada. Y voy a recuperar un corte de audio.
Tienes muchos himnos por ahí.
Voy a recordar un corte que gustó mucho a nuestros escuchantes, y en particular a César, que lo celebró bastante en redes.
Cocos, come cocos, come cocos de Atari. Come cocos, come cocos, come cocos de Atari. Come cocos, come cocos de Atari. Come cocos, come cocos.
No acaba nunca.
No acaba nunca, queda la mitad del anuncio todavía.
Videojuegos de Atari, videojuegos por computador.
Sokoban, un juego japonés de ordenador del 82, lo hizo Thinking Rabbit. Vista cenital, desde arriba, llevamos a una especie de mozo de almacén. hay que colocar unas cajas en su sitio y las podemos empujar. No podemos estirar de ellas, por lo que hay que calcular muy bien los movimientos, porque al mover una caja te puedes bloquear el siguiente paso para colocar la siguiente. Durante mucho tiempo, Sokoban tuvo herederos directos. Luego, cuando pasamos a las 3D, muchos juegos de aventura y juegos tipo Zelda tuvieron muchos puzzles de empujar cajas. De hecho, era un tic recurrente, un tropo recurrente del medio, y llegó a ser abusivo. Han tenido puzzles de cajas los primeros Zelda en 3D. De hecho, Twilight Princess todavía sigue teniendo alguno bastante, bastante desesperante con cajas y hielo. Seguro que los que lo han jugado lo recuerdan. Tuvo... El primer Soul River tenía muchos puzzles de cajas. God of War 2 tiene alguno de estos de, insisto, de empujar y desplazar. Puede que se llegara a agotar el tropo, pero Sokoban como concepto no se ha agotado. Hay muchos juegos que son básicamente refritos de Sokoban para móvil. Yo he jugado a uno, recuerdo, con Mariquitas, con Ladybugs, y todavía, ya digo, se hacen muchas versiones, pero en los 80, después de Sokoban, a mí las que más destacables me parecen son Pengo, de Sega, Corland Sega, en el año 82 también. Pues eso, la versión con personajillos, con un pingüino, también empujar cajas, mover un puzzle, con un poquito más ya de, vamos a decir, aire arcade, ¿vale? Más de dinamismo, más de acción, más personajes. De aquí podemos pasar también a la saga Egerland, conocida en Occidente como Lolo, The Adventures of Logo, de HAL Laboratory, los de Kirby, los de Hack Cowboy, Box Boy, que empiezan en el 89, ¿vale? Nuestro amigo Marsal, el de rompecabezas, es muy fan de Lolo. Por ejemplo, aquella recreativa de Capcom que se llama Three Wonders, era un juego de naves, otro juego de plataformas acción, tipo, sí, acción y saltos. Tenía un tercer juego, que era Don't Pull, básicamente lo mismo. Un Sokoban, pero con acción, con enemigos. Todos estos, ya digo, forman parte de una familia que durante una década conforman una especie de subgénero muy popular. Y para mí, no es que sea el mejor, pero es el que más cariño le tengo, está ahí Kickle Cubicle, un juego de Irem del año 88 en arcade, 90 en la NES. Le tengo mucho cariño por eso, porque lo tuve en la NES y es uno de los juegos que más jugué, me lo conseguí pasar. Yo de pequeño no me pasaba casi ningún juego de los que tenía, lo disfruté muchísimo. Y recuperado hoy como adulto, lo jugué hace unos años, lo he vuelto a jugar ahora para el programa, me sigue pareciendo fantástico. No el mejor, insisto, de su género, pero un juego muy agradable, muy accesible y muy divertido.
Y aparte de esta acción de empujar cajas, se distingue Kickle Cubicle por los personajes o por los visuales.
Es lo que iba a decir. Si ha quedado claro el género o el concepto de Sokoban, ¿no? Las mecánicas dinámicas jugables de empujar cajas y colocarlas, Kickle Cubicle lo hace un poquito más complejo con dos mecánicas. Una de congelar, es decir, no hay cajas en el escenario, sino que hay unos enemigos que están en movimiento que podemos congelar y convertir en bloques. Y otra de levantar barreras.
Volardos.
Básicamente aquí el amigo Kickle es una especie de concejal urbanístico y va poniendo volardos, levantándolos y bajándolos. Entonces, este personajillo es una especie de muñeco de nieve. De hecho, es muy agradable visualmente. Una de las cosas que a mí me gustó de Kickle Cubicle, y que creo que aguanta bastante bien el tipo, es que es un juego que no tiene gráficos espectaculares, pero ya estamos en un momento en el que los gráficos están más desarrollados, los artistas visuales ya se están especializando, ya no hace todo el juego una única persona, y hay un dibujo del personaje. El pixel art tiene algo, sobre todo en Japón, de manga, de anime, son personajes expresivos, las expresiones faciales cambian, y Kickle Cubicle, tanto la versión de recreativa como la de NES, que es un poco más simplificada, es colorido, es agradable. Kickle parece una especie, digo, de muñeco de nieve, aunque en la portada y el póster tiene la piel naranja, pues está en unas islas de hielo donde hay enemigos. Hay estos enemigos azules que van saltando y que son los que podemos congelar y convertir en bloque de hielo, y hay otros enemigos que tienen diferentes poderes y que son obstáculos.
¿Qué poderes tiene el pollo con gafas de
el
sol?
El pollo con gafas de sol es uno de los bosses, y ahora volveré a esta idea porque hay jefes finales, que es una de las cosas que lo acercan a juego de acción, no solo puzzle, ¿vale? Kickle en cada nivel tiene como objetivo conseguir 3 bolsas de los sueños, ¿vale? Y para conseguirlas tenemos que crear puentes con bloques de hielo, porque están colocadas en islas, siempre estamos rodeados de mar, cada nivel está hecho de cuadrados, de tiles, que son de hielo, y por estos cuadrados se deslizan los cubos de hielo. Cuando caen al mar, se convierten en un tile nuevo, ¿vale? Entonces, congelando enemigos y empujando los bloques, tenemos que crear puentes. Y con los pilones estos, con los volardos, podemos detener el avance y más o menos ir calculando en qué orden tenemos que empujar. Lo bueno es eso, que no es un escenario fijo y que los bloques de hielo se pueden romper y los volardos se pueden levantar y bajar. Con lo que es una especie de Sokoban, pero mucho menos estricto. No tiene los pasos tan cerrados, aunque tiene un botón de reset porque te puedes quedar atascado, es mucho más permisivo con el jugador, y luego tiene el elemento este de enfrentarte a enemigos, de esquivarlos, de empujarlos con bloques de hielo para aplastarlos contra la pared y librarte de ellos. Insisto, es un Sokoban de acción. De hecho, en Japón se llamaba Meikujima, que es la isla de los puzzles. Hoy estoy que me atrabanco bastante con la puta palabra puzzle. El puzzle es un elemento central, pero es un arcade, y como arcade tiene que tener un ritmo mucho más ágil, tiene que tener este componente de acción, los enemigos te obligan a estar siempre en movimiento, no puedes planificar tanto como en un Sokoban, pero insisto, no es un juego difícil. Es un juego que, evidentemente, los niveles avanzados se van complicando, pero que siempre te permite esa corrección, esa improvisación, que para mí hace que sea un puzzle un poco más de acceso.
¿Crees que te está traumatizando jugar al Tetris y por eso no puedes decir la palabra puzzle?
Estoy con el puzzle en la cabeza todo el rato. Pues Kikil Kubikil, como todo puzzle, tiene un poco este Tetris effect que hace que interiorices tanto sus lógicas que cierres los ojos y pienses en ella, porque las islas están muy bien diseñadas y el tema de hacer bloques, empujar, colocar, lo acabas naturalizando bastante. Para mí los buenos puzzles y los buenos puzzles de acción tienen esta cosa que se convierten casi en un vocabulario natural. Es decir, manejas muy bien las mecánicas y entiendes muy bien las lógicas de la pantalla. Me preguntabas por el pollo gigante con el parche. El pollo gigante con el parche es uno de los cuatro
parece
enemigos.
Gafas de sol, estoy fascinada.
No, porque tiene un, fíjate, tiene un ojo abierto y el otro con un parche. Hay un kappa, hay un pollo gigante con un parche, y son enemigos finales que tienen una habitación cerrada. No hay puzzles, sino que hay que congelar cubos y atacarles, ¿vale? O sea, son directamente enfrentamientos de boss, pues de juego de acción de Nintendo, de juego de arcade, y le dan este componente que yo digo estructurado más de manera estándar de la época. Aquí es que el pollo pequeño tiene gafas de sol. Hay un pollo pequeño que ocupa un tile en las pantallas y luego hay el pollo gigante, que son los bosses. Es verdad que los bosses de Nintendo son bastante más basicotes y, bueno, son básicamente atacarles con bloques y ya está. En la versión de recreativa, la principal diferencia es que los bosses están más currados y son más variados, ¿vale? Pero en los dos juegos funcionan bastante bien. Son bosses que no son de estos que son bloqueos en el camino, sino que son bastante agradables. Tiene muy buen ritmo. Es un juego, no lo he dicho, pero que no está preservado de manera legal, normal, sino que es un juego que hay que tirar de emulador directamente. Tanto para la versión de arcade como de Nintendo hay que tirar de emulador, pero hay emuladores de estos que están online. Y no sé quién tiene los derechos ahora, porque desde el 88, un juego de Irem, japonés, que tuvo distribución en todo el mundo, está un poco en este limbo que molaría que alguien lo relanzara. De hecho, hay remakes de fans horribles hechos hace 15, 20 años en internet. Y por cerrar un poco y llevarlo a una tradición un poco mayor, esto que nos gusta hacer, ¿no?, de conectar videojuegos con juegos analógicos, para mí, tanto Sokoban como este, me recuerda a estos puzzles que yo odiaba y que en nuestra infancia regalaban por todas partes, no sé si te acuerdas.
De las piezas que se movían.
Que eran 8 piezas, sliding tiles, ¿no? Y tenías que deslizarlas. Seguro que muchos de vosotros...
Estaba enganchadísima.
Tú sí, yo siempre los he odiado, ¿eh?
Era enganchadísima. De hecho, tenía como uno que era tipo Rubik, con fichas que se deslizaban. Y horas.
¡Qué horror! Pues los 80 fueron la época de estos puzzles, del cubo de Rubik, de los sliding tiles. No me acuerdo si tiene un nombre propio así como de concepto. Habría que preguntarle a Marsal, lo investigaremos. Pero de aquí vienen videojuegos como toda esta cadena, Sokoban, ya digo, Kikel Kubikel, que es el todo el mundo a jugar flashback de hoy. Que sepas, porque tú no los has jugado, que yo sepa, que hay juegos de survival horror que solían tener puzzles, como los Resident Evil. En Resident Evil 4 hay uno que tienen puzzles de sliding tiles.
Perfecto.
Yo cuando me los encontraba era muy feliz, te puedes imaginar. Y esta cadena de Sokoban, Kikel Kubikel, Egerland, Tiene descendientes, es un subgénero bastante abandonado, pero el año pasado, en 2020, en mayo de 2020, se lanzó en Steam un juego que se llama Pushy and Pully in Blockland, que no he jugado, pero que tiene pinta de ser súper arcade, estética Bomberman, estética Japón, años 80, principios de los 90. Y mira, a lo mejor me lo compro y probamos y os decimos si realmente hay algún heredero potente de Kickel Kubikel.
Y seguimos con Lupin the Third, the First, que el título me fascina.
Sí, me parece un poco trabalenguas. Lupin the Third, que
por fin ha llegado.
Por fin, llevábamos desde 2019 queriendo verla. Yo con la sospecha, pude ver creo que los primeros 15 minutos en Annecy, que pusieron la intro. Es la primera película de Lupin en 3D CG, ¿vale? Por desgracia, la animación en 3D es más atractiva para el gran público y esta película es más un acontecimiento que otras recientes de Lupin en dos dimensiones. Yo la veía con una guardia muy alta, no las tenía todas conmigo.
Y bastante bien.
Sí, sí, sí. A mí me ha gustado. Tú ibas como más con menos prejuicio que yo, a lo mejor, porque menos purista lupiniana, pero nos gustó a los dos.
Sí, sí, sí. A ver, dentro de esta nueva animación para Lupin, yo me quedé prendada de las texturas que hay en esta película, que no quiere decir que no me acuerde de la hierba moviéndose en el viento, se levanta y estas cosas, pero dentro de todos los miedos que podíamos tener sobre cómo iba a ser el resultado final de esta película, creo que el producto al final se ha sabido hacer muy bien, se ha sabido vender bien. La historia, fans de Lupin, es lo que es.
Es una buena peli de Lupin.
Os vais a encontrar todos los tics de siempre, pero es muy agradable.
De hecho, Joan Pons, amigo de la casa, me la comparaba con la versión de Tintín de Spielberg, que es una peli que a mí me gusta, pese a que estéticamente pues no tiene por qué ser mi opción preferida para hacer una adaptación de Tintín, ¿no? Pero es verdad que es esa animación con el modelado muy cartoon y con mucha textura. Sí. Aquí es más fiel el modelado al dibujo original que en Tintín. Tintín sí que tienen como un rediseño un poco más extraño y además con el motion capture y tal. Aquí lo que me gusta es que es verdad que tiene este pintar con textura como muy detallada, pero los modelados son muy, muy, muy parecidos al dibujo original y tiene esta cosa de la nueva animación 3D, como la película de Peanuts, que por cierto, Disney ha cerrado el estudio, el Blue Sky. Oh. A mí ese estudio no me gustaba mucho, las de Ice Age y tal, pero la de Peanuts me parece un peliculón y una adaptación fantástica y técnicamente, y a nivel de concepto de animación, una maravilla. Pues como esta peli de Peanuts o estas últimas películas de anime 3D CG, mola que en vez de estar llevándolo a un realismo con mucho volumen y a fliparse con todo lo que da de sí el 3D CG, están imitando las limitaciones de la animación 2D. Es decir, si tú has visto mucho Lupin, en esta película reconoces enseguida poses clave, perspectivas, la forma de la boca en un ángulo exacto. Hay estos pequeños trucos, estas trampas, donde el modelado no es siempre completamente estable, sino que depende del ángulo para que se adapte a lo que nosotros conocemos con el dibujo. Y evidentemente Lupin, que llevan con el manga desde el 77, hay gente que nos lo conocemos mucho, que ya no sabemos todos los tics, todas las poses, todos los dibujos, todas las persecuciones.
Y en cuanto a trama, Lupin the Third the First es bastante entretenida. Tenemos un objeto misterioso que varios personajes quieren robar y los malos son los nazis. Yo, cuando vi una lo siento si esto es un spoiler, pero hay que comentarlo. Hay una foto de Hitler en silla de ruedas que parece sacado del cómic Hipster Hitler.
Sí, sí, sí.
Es muy alocado todo.
Lupin hace mucho estas cosas de mezclar directamente ciencia ficción con historia real, con heist, el género de heist y James Bond. Pero, sobre todo, para mí lo que tiene bueno es que, sobre todo en animación, es muy Looney Tunes. O sea, es una persecución con Zenigata persiguiéndole, donde las reglas dan igual. O sea, siempre hay una manera de salir del entuerto para Lupin. Y siempre, mira, tú ya sabes que va a haber una máscara al principio, un disfraz, que se va a escapar con la cuerda del reloj.
¿Sabes cuándo van a venir a rescatarlo?
Es una película thrilling en inglés, ¿no? Exciting. Una película que es muy excitante, que es muy dinámica. Es, insisto, una buena historia de Lupin, es muy canónica. Lupin tiene estas tensiones siempre entre el Lupin más burro, más adulto, entre comillas, de los primeros cómics, y más edgy, y el Lupin más infantil, más amable, que es un poco el que hace Miyazaki, sobre todo en Cagliostro. Y creo que esta peli tiene un buen equilibrio, porque Lupin es lo que es un salidorro, es un jeta, la película no suaviza demasiado al personaje, pero es verdad que Miyazaki le pone este punto de ladrón con corazón de oro, que sobre todo hace de hermano mayor a chicas jóvenes que no tienen por qué ser necesariamente indefensas, pero que sí que necesitan un mentor.
No, yo creo que los personajes femeninos aquí están relativamente bien definidos y tienen sus propios arcos. Tenemos a una pobre huerfanita también, o sea que aquí es mentor sí o sí.
Sí. Mine Fujiko a mí siempre me ha molado mucho, como femme fatal, ladrona, también jeta, vividora, un poco amoral. Y todos los personajes son como tienen que ser. Es decir, insisto, si algo peca, algo falta en esta película, es sorpresa, pero no creo que sea el momento de ponerse a inventarse cosas nuevas para el personaje.
No, que ya has cambiado la animación.
Ya has cambiado la animación, exacto, ya has pegado un salto burro, y para mucha gente este es el primer contacto con Lupin, con lo que está bien que sea canónico. Claro, como Lupin tiene un statu quo muy definido, con Mine Fujiko muy definido, con Zenigata muy definido, con los compañeros de Lupin también muy definidos, no suele pues prestarse al cambio. Lo que hacen estas historias, y que es una buena estrategia, es que el arco es de otro personaje, es decir, realmente la historia no es sobre Lupin, es sobre esta chica, sobre esta huérfana que quiere ser arqueóloga, que descubre su pasado, sobre los enemigos. Y creo que en ese sentido esa trama está muy bien llevada. Es una trama, insisto, interesante, que te atrapa. Las escenas de acción son fantásticas. Además de divertidas, son realmente intensas. O sea, hay peligro, hay realmente sensación de peligro.
Están estos alt-right nacionalistas, nazis, ahí de fondo como enemigos absolutos.
Y es difícil, esto lo hemos comentado, por ejemplo, con Lorena, a Santo de Jojo Rabbit, y descojonarte de los nazis, de los neonazis, y no perder de vista que son peligrosos es difícil. Y que una película como Lupin, que es un entretenimiento, insisto, aquí además más familiar que otras veces, lo haga bien, para mí es feliz.
Porque completamente de acuerdo.
Son malo de peli a lo Indiana Jones. De hecho, esta peli tiene muchísimo de Indiana Jones.
Sí.
No es la primera peli de Lupin que lo tiene, pero lo tiene. Decía lo del contraste entre Lupins, y el otro día me puse a ver la primera, la de, creo que es El misterio de Mamo, en la traducción no oficial castellana, y claro, lo comparaba con Cagliostro, que me la sé muy de memoria. Mamo es totalmente ese Lupin peligroso, jeta, anárquico, amoral, y el de Miyazaki es eso, es dulce, es cuidadoso, es un jeta también, pero es eso, el ladrón con corazón de oro.
Y aquí hay una buena mezcla de esos dos Lupins.
Ya digo, yo creo que es una muy buena puerta de entrada para gente que no conoce nada de Lupin, y a la vez es un caramelo para fans, que espero que no sea o sea, yo espero que tenga secuela, pero que Lupin siga teniendo 2D.
¿Y esperas secuela por ese mensaje final de Monkey Punch?
Muy triste, muy tierno, ¿no? Ver ahí el último mensaje de Monkey Punchy, que recordemos murió hace poquito, y es un mensaje que no solo le da autoridad a la película, es decir, es una película aprobada por Monkey Punchy, sino que es una despedida. Entramos en una nueva etapa de Lupin. No es que Monkey Punch supervisara todo lo que se hacía de Lupin, pero sí que estaba ahí, y ahora entramos en una etapa sin él. Yo creo que funcionaría una secuela de esta peli, que esta línea con este 3D CG es de agradecer, pero decía lo de que no abandonen las 2D, porque, por ejemplo, aparte de las últimas series, la de 2015, ya Chaqueta Azul y todo esto, que está muy bien, hay una trilogía del director de Red Line, de Takeshi Koike, que es una peli por personaje. Está la tumba de Jigen, Jigen's Gravestone, tal cual, de Goemon, esta no la he visto, Goemon Bloodspray, de 2017, y 2019 una película sobre Fujiko, de Fujiko Sly. Yo he visto una y me encantó, que sí que es ese Lupin ya más peligroso, más violento, más extremo, que está bien que el personaje vaya teniendo todas esas caras, esas mutaciones, como le pasa a Batman, como le pasa a superhéroes americanos, ¿no? Pero salga una idea central de lo que es Lupin. Y si quieres, para cerrar un poco, yo lo que destacaría es... bueno, no hemos contado tampoco de qué es Lupin para la gente que no le ha visto. Es una historia de un ladrón.
Sí, estamos aquí asumiendo muy indignamente que todos conocéis a este icónico personaje.
Lupin III, que aquí llegó, creo que la primera vez que llegó fue con Telecinco, que era la época de la chaqueta rosa, que es la que menos me gusta, la tercera serie. Pero también la primera, la de la chaqueta verde, llegó pronto. Ahora no te sé decir estrenos. Bueno, Lupin es un ladrón internacional que es el nieto del Lupin, que ahora está de moda, de Arsenio Lupin, por la serie francesa que han hecho. Y por eso el Lupin the Third. Y por eso esta peli Lupin the Third, the First.
Porque y se están revalorizando hasta los libros.
Sí, 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 sí. La marca Lupin está de moda. Siempre han tenido una tensión también rara entre los propietarios de los derechos de Lupin con Lupin III. Y ya digo, para cerrar, lo que sí que quería destacar es que esta peli está dirigida por Takeshi Yamazaki y tiene detrás al estudio, aparte de tener el estudio es TMS, tiene el estudio Marza Animation, que ya hicieron una versión en 3D CG de Captain Harlock, mucho más rígida, a mí no me acaba de gustar. Una de las pelis 3D CG de Resident Evil, también bastante horrible. A los japoneses el 3D se les da de aquella manera.
Estas del movimiento súper horrendo.
Sí, las caras como que quieren ser realistas, pero no, y es un poco uncanny valley, la de Resident Evil. Pero este director, Takeshi Yamazaki, sí que tiene una peli de Dragon Quest muy normalera pero inofensiva, que se puede ver, Dragon Quest Your Story, y tiene la peli 3D de Doraemon, Stand By Me, Doraemon, que es un poco rara porque a nivel narrativo es como episódica y un poco inconexa, y visualmente digamos que intenta lo mismo que esta Lupin de First, pero no lo consigue.
¿Pero te está feliz?
Pero está bien. Yo la vi en cine, me gustó, la vi con mis sobrinas, les gustó, y yo que soy muy de Doraemon y de odiar a Nobita y de querer ahogarlo en la bañera, la disfruté bastante. ¿Sí te parece?
Sí, muy bien, esto es muy infantil todo.
No muere Nobita en la peli, por cierto. ¿Escuchamos una canción?
Escuchamos una canción.
Escuchamos Tornado, de Lupin. Y ahora traes un libro, ¿no, Beatriz?
Traigo un libro.
¿Es del sufrir?
Algo. Pero no tan horrible como The Lost Children Archive, que me lo he acabado hace nada y con el que he sufrido mucho. Y para que yo sufra y diga que me está costando leer un libro, tiene que ser duro.
¿Por qué te haces esto?
No lo sé.
Te veo a la cara con Lost Children Archive y... ¿Cuál nos traes hoy?
Hoy os traigo Weather, de Jenny Ofill. Una novela del 2019-2020, muy, muy reciente, ya ni me acuerdo. Está traducida al castellano por Eduardo Jordá, publicada por Libros del Asteroide. y creo que se tradujo como clima. Ah. Así que aquí tenéis este clima, este weather de Jenny Ophil, una autora norteamericana que tiene varias novelas y también tiene libros para niños. Que algún día me gustaría hacerme con ellos, pero bueno. Weather,
tenemos que hablar del libro para niños
de Elena Ferrante.
De Elena Ferrante, ¿eh?
Pero aquí tenemos que meter live a Lorena de Comín, que está todavía traumatizada por haber leído este libro de La Muñeca Perdida.
Desconcertados.
Que nosotros muy inconscientemente regalamos a nuestras sobrinas.
Pero los niños pueden con todo. Somos nosotros los que...
Y nosotros... Elena Ferrante aquí con todo el abandono. En fin.
Jenny Ophil.
Volviendo a Jenny Ophil, este clima nos ofrece la perspectiva, la vida de Lizzie Benson, que es una bibliotecaria en un campus universitario, y nos va adentrando a través de fragmentos, es una novela increíblemente fragmentaria, en la vida más familiar y personal de la protagonista. El campus... a mí me trae unos bonitos recuerdos de la vida universitaria, pero también porque Lizzie es una gran observadora de todos los arquetipos y tipos académicos. O sea, tenemos al adjunct, que sería como el eterno asociado que está ahí luchando por tener una plaza. Personajes increíblemente locos, catedráticos que no saben utilizar internet.
¿Es lo que se llamaría una novela de campus?
No.
Vale.
No, pero sí que tenemos el campus como uno de los centros neurálgicos de la novela. Y no es una novela de campus porque mucha de la trama de esta novela, de clima, se sitúa en el hogar. Es una novela que trata también mucho sobre la familia, sobre la intimidad. Y el título... hace referencia a la gran preocupación de la protagonista y de la autora, de Jenny Ophil, por el cambio climático. Tiene un toque de ansiedad y de miedo sobre lo que va a venir, y también una preocupación constante sobre lo que nosotros podemos hacer para evitar el caos absoluto. Hay muchas de las cosas que no están en nuestras manos, y una de las partes de esta novela abre cuando Trump ha ganado las elecciones. Entonces me recordó mucho también a Ali Smith cuando empieza a hablar del Brexit en sus novelas de la tetralogía de las estaciones. Y son este tipo de novelas que intentan analizar a través de la ficción estos tiempos tan, tan convulsos. Y también... dentro de todo este caos que crea, y toda esta ansiedad que crean estos cambios políticos, estos cambios climáticos, pues también los problemas familiares. El hermano de Lizzie es un personaje que se está recuperando de su adicción a las drogas y que está intentando construir una vida familiar un poco más estable. Parece que hay muchos secretos por ahí que no se nos cuentan. Tienen una relación muy, muy estrecha estos dos hermanos, y ella se siente muy responsable de él, le intenta guiar siempre y que esté un poco a salvo de esa adicción que tiene él. Y para mí una de las claves de esta novela también está en una de las frases que dice la protagonista, que escribe la protagonista, que es que su mayor miedo es ver cómo se acelera el paso del tiempo. Y la estructura de la novela y el ritmo de la novela hace un paralelismo con esta preocupación bastante bueno, y ya digo que la estructura es muy fragmentaria, son como notitas, que sin embargo sí que van construyendo una línea argumental bastante clara, pero caótica.
Y a mí me da la sensación, por lo que cuentas y lo que me has contado antes, que es una novela sobre la impotencia también, ¿no? La incapacidad de hacer nada que importe, ¿no? Esta frase,
claro,
de...
Sí. Tiene una de las preguntas que tienes de joven es que... ¿qué puedo hacer? Ya no me acuerdo cómo lo pone ella, ¿no? Pero una de las cosas que se pregunta es ¿qué pasa si nada de lo que hago importa? ¿Y qué pasa si todo lo que hago tiene una consecuencia? Son estas dos formas de ver el mundo, que una la relaciona con una perspectiva más, más adulta, pero sí que tiene esta perspectiva de dread, como...
palabra difícil de zozobra, ¿no? De inquietud.
Sí, sí, inquietud.
Malestar, sí. Pero es un malestar de fondo, como un zumbido, ¿no? El Dredd es difícil de...
Sí, sí, sí.
No es el juez Dredd, ¿eh? Pero bueno, es... juez Dredd se llama así. Ojalá. Por eso. Es un homenaje, está misspelled, pero es...
Sí, sí, sí. Aprender inglés. No, pero volviendo a la novela y a esta zozobra que puede crear todo el ambiente, todo el contexto en el que vivimos, es un libro que Jenny Ofill escribió a lo largo de 6-7 años, o sea que ha tenido mucho tiempo para ver cómo iban cambiando las cosas también, eso, de una forma muy acelerada, porque para los ritmos históricos que tenemos, los cambios que estamos viviendo en estos últimos años, en estas últimas décadas, son difíciles de procesar para muchos. Y también trata mucho sobre la negación, no desde la perspectiva de negacionistas, que sí que aparecen por ahí de soslayo, pero sobre el decir, sé que está pasando algo malo y no soy capaz de enfrentarme a ello directamente. Y también hay, digamos, algo de esperanza, creo yo, porque una de las grandes preocupaciones es qué puedo hacer por los otros y qué puedo hacer para que esto mejore. Cuando leía Clima, me recordaba un poco a Crudo, de Olivia Lane, que es una novela súper cortita que para mí es un ataque de ansiedad continuo. Y no me dejaba muy claro algún resquicio para decir, bueno, esto puede cambiar. Jenny Ofill sí que me lo ofrece. Aunque sí que tenga esta aceleración, esta inercia, sí que es consciente de que puede haber pequeñas acciones, pequeños diálogos que puedan ser compasivos con otras personas, con nosotros mismos y con el medio ambiente también, ¿no?
Porque el cambio climático es un tema, ¿de qué manera?
Es una preocupación constante de la protagonista, de la protagonista, y bueno, pues está ahí como uno de los hilos conductores de la trama, y a través de la cual se va haciendo preguntas sobre su contexto más inmediato y sobre el contexto más general, porque también al final una de las cosas que tiene que hacer esta protagonista es aceptar un trabajo secundario de su ex directora de tesis, porque la dejó abandonada, en la que tiene que responder emails de gente loca sobre el cambio climático. Ahí sí que está.
Estupendo. ¿Y esto de las notas obligatorias de esperanza? ¿Qué es?
Pues al final de la novela, Jenny Ofill nos dirige a Obligatory Note of Hope, que nos dirige también a una página web que creó la autora, en la que se pregunta cómo podemos imaginar un futuro en el que queramos vivir. Y también en esta página de Obligatory Note of Hope nos va dando consejos para tiempos complicados. Y nos dirige también a ciertas páginas web, como puede ser también Extinction Rebellion, entre otras. Y cómo vivir de una forma modesta y honesta en estos tiempos. Y una de las recomendaciones, la primera, es leer y releer. Y me estoy encontrando mucho recientemente con autoras que están reclamando este poder de la ficción para poder entender el mundo. Y me sigue pareciendo fascinante este poder de la ficción.
Desde, una cosa que decimos mucho, desde la ambigüedad, desde la dificultad y no esta simplificación constante que tenemos a veces con... Le voy a preguntar a Steven Universe cómo tengo que vivir, ¿no?
No. No creo que los personajes, por ejemplo, de Jenny Ofill sean modélicos. Porque si no sería una novela muy aburrida.
Sí.
Pero los vemos con todas esas contradicciones, sus problemas, sus ambigüedades, y es parte de lo que hace a esta novela tan rica. Ya digo que para mí una de las cosas principales aquí, de lo que más he disfrutado, es esta estructura más episódica, fragmentaria, y que no sé si va un poco en la línea de intentar reflejar estos... espacios temporales cortos de nuestra atención, pero que eso, al final van sumando. También son pequeños actos que suman y que van añadiendo no solo esa aceleración, sino también pues eso, reflejar un poco las acciones que hacemos nosotros en el día a día y las consecuencias que van a tener.
Weather en inglés, en castellano clima, libros del asteroide, 2019. Ahí queda la recomendación.
Y acabamos hoy con cine y vamos a seguir con Wong Kar-wai, con Chungking Express y Fallen Angels. Sí. Tuvimos el honor de poder hacer una charla en Cine Ciutat sobre Chungking Express.
Otra de las muchas cosas que hemos hecho en este periodo de ausencia, el día 2 de febrero fue, ¿no? Uh-huh. Y hay que decir que no es por nosotros, no somos la causa, pero se llenó la sala. Se quedó gente fuera.
Y Carol, la pobre, en la taquilla tuvo que decirle a la gente que no había entradas.
Es la segunda vez que Carol en la taquilla de Cine Ciutat tiene que decir que no. Bueno, no sé si estaba ella cuando...
No, fue Vero.
Fue Vero. Pero la segunda vez que en Cine Ciutat tienen que decir que no a una charla en la que participamos. La otra fue con El viaje de Chihiro y Laura Montero Plata. Insisto, evidentemente no tenemos nada que ver, pero...
Lo petan las películas, no nosotros.
Mola bastante ir a charlas con Llenaso. Y
Llenaso COVID,
exacto, el 30%, la gente muy separada. Y con el toque de queda tuvimos muy poco tiempo, fue una charla muy express, pero la gente se quedó muy agradecida.
Chungking Express, charla express.
Y
sí,
yo creo que fue provechosa. Yo me lo pasé muy bien, me encantó ver a la gente tan apasionada.
La verdad es que nos encontramos con fans hardcore de Wong Kar-wai.
También con gente que lo estaba descubriendo allí en el acto.
Y fue una combinación bastante bonita de decirle, bueno, pues aquí estamos todos intentando hablar y entender un poco más todas las ambigüedades y los enigmas que nos ofrecen estas películas. Sobre todo, creo que Chungking Express, sin haber visto Fallen Angels, creo que aunque las historias no estén del todo tan conectadas, sí que te ayudan a entender un poco mejor el universo Wong Kar-wai, o por lo menos el de estas dos películas.
Es un pack tonal, por eso las estamos presentando juntas, aunque formalmente son diferentes, pero sí que tienen esa estructura de dos historias. En Chungking Express se cuentan muy poco cruzadas, la primera y luego la segunda. En Fallen Angels se alternan un poco más, aunque tampoco se cruzan mucho.
Pero aquí, siguiendo una de las cosas que comentábamos en la charla, que Wong Kar-wai empezaba a grabar unas historias, se cansaba, empezaba con las otras y ahí te quedas con la película montada.
Empezamos el año hablando de In the Mood for Love y del ciclo este de Universo Wong Kar-wai que está haciendo Avalon. El ciclo se está expandiendo a más ciudades, ha llegado a Palma, ha llegado a Cine Ciutat. Creo que esta semana han visto 2046 y ya toca Happy Together, o sea que esto se emite el lunes. Mañana creo que es el segundo paso de Happy Together, segundo pase. Y, por ejemplo, en Twitter, cuando hablábamos de esta charla, nuestro amigo Wachuwo, Miguel Ángel Jurado, nos decía:
el verano del 99 colé una canción de Fei Wong en la playlist de la elección de Reina de las Fiestas de mi pueblo. Y tan fino hilé que todo el mundo la disfrutó y nadie levantó una ceja. 22 años después me he perdido esta charla. Que conste que yo quería hacer un karaoke continuo en la charla.
Sí, porque además el vídeo de Fei Wong versionando de Cranberries, cantándola en vivo con el headdress este de nativa. Sí. Doble apropiación cultural, porque ¿sí? Se está apropiando de Irlanda, de algo tan tradicional irlandés como son de Cranberries. Vamos a centrarnos.
Te iba a decir.
Chungking Express, 1994. Fallen Angels, 1995. Son historias, ya digo, poco conectadas, de amor. De amor y crimen, pero tampoco el crimen es un elemento muy central en todas ellas. En Hong Kong.
Hay unos cuantos disparos.
En Hong Kong y sobre todo en un Hong Kong muy nocturno. Las ponemos juntas porque Fallen Angels empieza como la tercera historia que iba a incorporar Wong Kar-wai en Chungking Express, la corta. Él empieza como guionista, pero luego se adapta mucho en formato de improvisación y es un tío con mucho instinto, ¿no? Con mucho olfato para lo que hace una buena historia, y la deja fuera y luego la convierte con otra historia más en Fallen Angels. Una de las cosas que intentamos destacar en la charla es que el universo Wong Kar-wai está conectado a nivel de personajes que se cruzan, pero también de temas, de recuperar cosas, ¿no? De un actor que repite. Entonces,
de técnicas.
Claro, a mí me pasa como con Ozu, ¿no? Que no llega un momento en que no sé...
No sabes distinguir las películas.
¿Qué película es cuál? ¿Dónde sale tal cosa? Y eso para mí es positivo. Y en el pan, en el pack Chungking Express y Fallen Angels, las resonancias me parecen de las mejores de todo su cine.
Completamente de acuerdo, de nuevo. Sobre todo por la forma en la que va reflejando estos personajes que son tan, tan excéntricos, histriónicos por momentos. Muchas de sus motivaciones ni se entienden, ni tampoco creo que sea bueno entenderlas del todo, porque ahí está parte de la gracia. Y las relaciones románticas que incluyen estas películas son muy enrevesadas, muy extrañas, porque son personajes increíblemente solitarios que quieren ocupar espacios más íntimos, y de hecho en Chungking Express y en Fallen Angels hay dos protagonistas femeninas que van a invadir estos espacios domésticos de los otros.
Y hay más personajes que juegan con la invasión de otros espacios, que es una cosa que nos dijo un fan de Wong Kar-wai, pero no contéis esto de Fallen Angels. No lo contaremos aquí, aunque no lo consideramos spoilers, pero la invasión de espacios de otra persona es un tema recurrente en estas dos películas. Como lo es, decía, el crimen, porque sí que hay una especie de diálogo, ¿no?, de intertextualidad con el Hong Kong del momento, que tiene un cine muy centrado en el drama de acción criminal, en John Woo. Hay varias escenas con tiroteos con dos pistolas en las manos, ¿no? O sea, es básicamente The Killer y Hardboil y todo esto. Pero lo bueno es que estas escenas de acción son breves, se filman con este frame skip, que son pocos fotogramas y todo difuminado. Entonces son escenas de acción de antiacción. No son set pieces, no son puntos nucleares de la peli, sino que son casi transiciones entre diferentes momentos. Y Wong Kar-wai se centra más en las catálisis, en los momentos donde no pasa nada, gente sola en un bar, gente deambulando. El bar central de Chungking Express es un lugar de encuentro fantástico, y todo con la foto esta de Christopher Doyle, que es maravillosa. Visualmente son películas que todavía hoy tienen un estilazo increíble.
A mí me gusta particularmente la forma en la que maneja la cámara y en la que va dividiendo los espacios y acaba creando estas, ya no son divisiones, sino este fluir entre lo público y lo privado, entre estos espacios que se van conectando. Y también hablábamos en la charla de estos momentos más anticlimáticos. Estuvimos ahí discutiendo amablemente con uno de los asistentes, porque es verdad que para muchos espectadores las resoluciones de estas historias románticas pueden resultar algo anticlimáticas, y en parte
en un sentido positivo.
En un sentido positivo, y es que están muy conectadas con lo que decías de estos momentos, de estos tempos expandidos en los que los personajes son.
Son películas, insisto en lo de catálisis, ¿no? De antitrama, y que sí que tienen una culminación emocional. Es decir, lo decíamos, ¿no? Chungking Express, si las dos historias estuvieran cambiadas de orden, la película no funcionaría igual, pero como tú dices, no cierran la trama, no tienen estas clausuras típicas del cine americano, del modo de representación institucional, del cine que es más el estándar para todo el mundo, sino que son más libres, son más escenas de momentos de esta gente, y tiene que ver, como decías, con lo excéntrico, con el romanticismo, con los anhelos y también con los destiempos. Insistíamos mucho en esto, ¿no? En cómo, por ejemplo, en Chungking, en la segunda historia, la chica Fei Wong, esta estrella del canto pop que Wachu Wu pinchó como DJ, vive siempre mirando al futuro. Y el hombre de la historia, Tony Leung, vive siempre mirando al pasado. No se cruzan porque viven a destiempo, y hay dos planos en las dos pelis que son un momento con personajes casi a cámara lenta y el resto del mundo acelerado. Que aquí no sé cómo Christopher Doyle y Wong Kar-wai lo hicieron, pero es un momento fantástico.
Bien, lo hicieron bien.
Como núcleo temático y como momento técnico. De hecho, además, Chungking Express tiene tonos más fríos, más azules, más de fluorescente, con un teleobjetivo acercado para generar intimidad, pero como si estuvieran vigilando desde lejos. Que luego, por ejemplo, vamos a ver en Once, que es una peli que me encanta, y en Fallen Angels hace lo contrario. Lentes amplias y la cámara muy pegada a las caras, casi casi difuminando, borrando los fondos. Son personajes muy aislados, muy, muy encerrados, con diferentes técnicas, pero siempre metidos en esas noches de Hong Kong y separados del resto del mundo.
Estamos hablando de cosas que puedan parecer quizás algo intensas. ¿Qué opinamos de la comedia de Takeshi Kaneshiro?
Es que es una cosa que tenemos aquí apuntado los dos en el guión, sin haberlo hablado. Son buenas comedias. A mí, quizá mi Wong Kar-wai favorito es este pack, Chungking Express y Fallen Angels, porque son pelis divertidas, tiernas, raras y difíciles para algún público, pero...
Quizás más Chungking Express que Fallen Angels. Más,
sí. Chungking es más amable, pero son buenas comedias. Son películas con las que es posible reírse y donde los momentos de comedia, la levedad no es un ingrediente menor.
¿Hay algún momento de vergüenza ajena?
Sí. Pero quiero decir que es que la mitomanía, la cinefagia, ¿no? Incluso algunos críticos nos ponemos un poco estirados de ¡oh, Wong Kar-wai, el estilo, la elegancia, la sutileza, los asiáticos, qué tal! Pues no, con esta peli te ríes y no pasa nada. Wong Kar-wai hizo dos comedias y sobre todo los personajes de Takeshi Kaneshiro, este actor que es de Taiwán pero de origen japonés, que protagonizó el videojuego Onimusha y sale en Red Cliff, que mola un montón. Hace dos personajes diferentes muy excéntricos y muy risibles.
Conectados por la fruta.
Conectados por la piña en lata. Es fantástico. Películas divertidas, tiernas, muy buenas puertas de entrada al universo Wong Kar-wai. Luego me decía, por ejemplo, David Oña que con 2046 habían ido con amigos y los amigos no habían entrado mucho. Es que 2046 es un pelín más difícil y, en general, para mí, del mejor cine de los 90.
Seguramente. Yo creo que nos podemos quedar, si quieres, con esta recomendación entre Chungking Express y Fallen Angels. Y obviamente no vamos a decepcionar aquí a nadie. Vamos a escuchar a Fei Wong para cerrar.
Ya que hemos dicho 90 y Wong Kar-wai pone las canciones en bucle y las repite y se obsesiona con ellas, nosotros nos hemos quedado obsesionados con la versión de Dreams de Cranberries cantada en cantonés por la reina del canto pop, por Fei Wong.
Así que con esto os dejamos. Muchas gracias a todos por escucharnos y disfrutar de Fei Wong.
Hasta la semana que viene.
To